Las 9 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Boulevard. Para esta semana del arranque de la temporada nos habíamos propuesto reunir a los tres alcaldes de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca. Es una especie de lab institucional, pero aquí a pequeña escala, en la radio. Porque queremos que, si alguien, y lo decíamos además hace unos minutos en la tertulia, si alguien ha tenido que ejecutar las medidas de la pandemia, todas las restricciones, esos han sido los alcaldes, los ayuntamientos. Porque al final es verdad que las medidas se tomaban en esferas más altas, pero la ejecución llegaba a los ayuntamientos. Y ese hastío de la ciudadanía ante la pandemia, pues quizá los ayuntamientos hayan sido quienes también los han percibido de manera más cercana. Por eso hoy nos acompañan en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao, en los estudios centrales de ITV, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, egunon.
Egunon, bai.
El alcalde de Donostia, Eneko Goia, egunon.
Egunon, bai.
Y el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, egunon.
Egunon, bai.
Ongi etorri a los tres.
Eskerrik asko.
Creo que es la primera vez que venía en este estudio, evidentemente no Juan María Burto, pero sí el señor Urtaran y el señor Goia, ¿no?
Sí, yo sí. Ahora comentábamos que, por lo menos a lo que es este estudio de radio, era la primera vez que acudíamos. Sí, hemos estado en la televisión, claro, pero no en este estudio.
Sí, yo también. O sea, las veces que he participado, algunas veces contigo, de hecho, a distancia. Sí, pero sí, hoy estamos frente a frente.
De hecho, hace un montón de años hicimos una gambara, también estuvimos los cuatro, pero cada uno en su estudio, y esta vez estamos juntos, después de una pandemia en la que hemos aprendido que incluso una persona de Bilbao podía no viajar a Vitoria, o una de Donosti no podía viajar a Pamplona, donde fuera. Yo no sé cuándo fue la última vez que han estado juntos de forma pública, y eso, que no sea un labi, que es donde me imagino que más se han visto.
Pues la última vez, yo creo que fue así, fuera de los labis, que han sido para nosotros varios momentos de encuentro, ¿eh? Porque en los labis hemos aprovechado para hablar de barracas, de zonas de bajas emisiones, de canon de vivienda. Hemos aprovechado siempre para al final quedarnos y hablar de cosas, ¿no? Pero yo creo que así formalmente estuvimos en un acto del partido en Donosti, ¿no? A finales de julio, yo creo que fue, esa fue la última vez que hemos estado, ¿no?
¿Eh? Y efectivamente, esos encuentros y esos labis, como bien dice, pues para hablar de barracas, de bares, de restricciones, porque eso es la pandemia, ¿no? Que al final ha llegado a la calle, a lo más cercano del ciudadano, y por eso decíamos que a las administraciones locales les ha tocado en buena parte lidiar con esta pandemia. El peso ha caído en los ayuntamientos. ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo lo llevan, señor Tan?
Bueno, yo diría que fundamentalmente el peso ha caído en Osakidetza. Yo creo que esta ha sido una pandemia que ha afectado especialmente a la salud, y por lo tanto yo creo que han sido las y los profesionales de Osakidetza, del Servicio de Salud Vasco, quienes han soportado el peso fundamental, ¿no?, de esta situación. A nosotros nos ha tocado pues gestionar también la parte más social, la parte más quizás económica desde el punto de vista local, y de la gestión del espacio público, que no ha sido sencilla, ¿no? Y bueno, en todo caso, no solo en las capitales, sino también en el resto de municipios vascos, pues los alcaldes y alcaldesas hemos tratado, ¿no?, de buscar ese equilibrio entre garantizar una mínima vida social y económica y también establecer las medidas que protegeran nuestra salud.
Uh-huh. A ver, yo creo que está siendo un tiempo muy largo, ¿no? Y seguramente en todo este tiempo hemos vivido momentos diferentes. Yo siempre suelo decir, ¿no?, que el primer confinamiento pues fue un shock para todos, para nosotros también, en el que aprendimos a hacer muchas cosas que no sabíamos que íbamos a tener que hacer. Y los ciudadanos también tuvieron que aprender a hacer muchas cosas, y nosotros como ciudadanos también, que no pensábamos que íbamos a tener que hacer. Ahí hubo un momento, yo creo que respuesta comprometida notable por parte de todos y de todas ante la emergencia. Luego ya pues ha habido distintas fases en las que el cansancio se ha dejado notar, en las que, bueno, ante la adopción de decisiones y el papel que nosotros tenemos como ayuntamientos muchas veces de hacerlas cumplir, pues había reacciones para todos los gustos, ¿no? Yo solía decir de broma, sobre todo en otoño del año pasado, que se me había dividido la ciudad en dos bandos, ¿no?, en conservadores y liberales. Aquellos que opinaban que las medidas que se adoptaban eran insuficientes y aquellos que opinaban que eran excesivas. Entonces nunca era fácil acertar, ¿no? Y en ese mar nos hemos tenido que mover durante todo este tiempo, adaptándonos un poco a la situación y tratando de hacer las cosas lo mejor posible ante una situación que era inesperada y grave y que todavía no ha terminado.
Y muy cambiante, además.
Y muy cambiante, sí.
En lo que se refiere a las restricciones, además. Juan María Hurto, ¿cómo lo llevó?
Y yo sí que creo también, ¿no?, como decía Gorka, que el Departamento de Salud y Osakidetza han sido quienes han liderado y soportado, ¿no?, la parte más importante de la pandemia. Pero yo sí que creo que los ayuntamientos hemos sido los grandes aliados, ¿no? Para que las medidas que desde el Departamento de Salud, fundamentalmente, medidas sanitarias, y desde el LABI, se iban dictando para pelear, ¿no? Para luchar contra esta pandemia, hemos tenido que irlas poniendo en marcha en tiempo récord, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, muchos domingos a la mañana, en la primera parte del confinamiento, ¿no? y de la pandemia, cuando después de la conferencia de presidentes autonómicos estábamos esperando a ver Pedro Sánchez qué medidas adoptaba en el estado de alarma, porque había que ponerlas en práctica de inmediato, ¿no? Uh-huh. O después de muchos labis entraban las medidas al día siguiente. Y esto a la policía no puedes decirle, yo creo que habría que entender que a la policía tienes que darle medidas concretas porque a la ciudadanía hay que aplicarle medidas concretas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos hemos adaptado a tomar decisiones en un marco de mucha incertidumbre, sin saber muchas veces si lo que estábamos haciendo era lo más correcto. Yo por lo menos tengo esa sensación, pero dando los pasos necesarios con una gran voluntad y contando también con el compromiso de nuestras plantillas, ¿no? Para que eso fuera. Y luego adaptándonos en la prestación de servicios. O sea, pensar, por ejemplo, cómo hemos tenido que adaptar el servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Donde entrar en la casa de una persona pues era algo muy complicado. O cantidades de servicios, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer con las personas sin techo, por ejemplo, ¿no? Donde, uh-huh, donde el estado de alarma dijo que no se podía salir de casa, pero claro, no tuvo en cuenta que hay personas que no tienen casa, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué ha sido lo más duro para ustedes a la hora de gestionar esta pandemia, estas restricciones? Quizá por donde iba Juan María Aburto, esa, digamos, incertidumbre constante, o no sé si tienen o si se recuerdan algún momento también especialmente duro, difícil. Quizás sobre todo en la primera parte de la pandemia.
Sí, especialmente yo recuerdo las primeras semanas, ¿no? En las que tenías una enorme preocupación porque no sabías qué te ibas a encontrar al día siguiente. No sabías si te ibas a encontrar los servicios de urgencias de los hospitales vascos llenos de personas con necesidad de atención. No sabías si de repente la tasa de fallecimientos iba a disparar de forma alarmante. No sabíamos efectivamente qué efectos iba a tener ya no solo en nuestros municipios, ¿no? en nuestra sociedad, sino también en la propia salud, ¿no? De las personas que aquí vivimos. Y esa situación de incertidumbre, de inseguridad, de no saber qué te ibas a encontrar al día siguiente, la verdad es que a mí me ha generado más de una pesadilla nocturna.
En Ecogoya.
Va por fases, o sea, yo no tengo un día concreto señalado, ¿no? Pero como dice Gorka, al principio yo creo que todos teníamos ese miedo, ¿no? A que la situación sanitaria se desbocara, a que viéramos escenas que hemos visto en otras latitudes después. No lo sabíamos realmente, ¿no? No sabíamos lo que podríamos llegar a ver y cómo íbamos a responder ante eso. Después ya, cuando pasa el tiempo, empiezas a apreciar el impacto en lo que se refiere a la situación económica y empiezas a ver las repercusiones que esto tiene en tu ciudad desde el punto de vista de vulnerabilidad de muchas personas. Y yo diría que esa es la gran segunda preocupación que hemos compartido todos, ¿no? Y además sin saber cuál iba a ser el escenario de salida, cuál iba a ser la evolución, cuándo íbamos a poder dar la vuelta a todo esto. Ahí los servicios sociales han hecho una labor, pues yo creo que, vamos, absolutamente excepcional, de entrega total, y lo tengo que destacar, pero bueno, pues todavía queda y como consecuencia de toda esta crisis que hemos vivido, pues situaciones que antes ya eran de vulnerabilidad en muchos casos se han acentuado, ¿no? Y creo que esa ha sido una gran preocupación para cualquiera, para nosotros seguro y para cualquiera que ha tenido responsabilidades en este ámbito.
La situación sanitaria se ha ido poco a poco controlando, ha llegado la vacuna que evidentemente ha sido el salvavidas, ¿no? Y el halo de esperanza y de optimismo. Pero también nos hemos encontrado que la sociedad lo está llevando mal, una buena parte de la sociedad, ¿no? Y entre ellos sí que les quería preguntar también por los jóvenes. Y lo que ha pasado este verano, los incidentes que hemos visto, sobre todo, ¿no? Organizados por jóvenes, los botellones, que ha sido un poco la canción del verano otra vez. ¿A qué lo achacan? Y también, personalmente, ¿cómo lo han vivido, ¿no? Y voy a empezar igual por Donostia, señor Goya, porque le ha tocado un verano difícil en cuanto a botellones y en cuanto a incidentes, y también lo hemos visto, ¿no? Ataques a comercios, algo que creo que podría, no sé, sería impensable, inimaginable, ¿no?
Ciertamente, y lo hemos llevado mal, para qué vamos a decir lo contrario, porque es una situación muy desagradable, ¿no? Pero a mí me gusta distinguir cosas, o sea, no me gusta generalizar, tampoco me gusta hablar de jóvenes en términos generales, porque creo que no es justo. Hay personas que se comportan de una manera, personas que se comportan de otra. También hemos tenido comportamientos muy inadecuados de personas bien con cierta edad, vamos a decirlo todo.
Y jóvenes, por supuesto, que se han portado de maravilla.
Jóvenes que se han portado de maravilla, ¿no? Pero ahí hay distintas cosas. Y para mí, ¿no? Pues, el que se hagan o se produzcan aglomeraciones en espacio público que están prohibidas, pero no están prohibidas porque nos gusten prohibir las cosas, sino porque implican un riesgo para la salud, y el despreciar eso, pues la verdad es que decepciona en algunos casos. Pero eso es una cosa, y otra cosa son después algunas acciones derivadas de esa situación que han degenerado, en el caso de San Sebastián, de forma absolutamente inexplicable, ¿no? Y que muestran un absoluto desprecio por la comunidad, ya no solamente en el plano de la salud, sino en todos los planos. Un desprecio a las mínimas reglas de convivencia que una ciudad o una comunidad debe compartir. Sé que es un comportamiento muy minoritario, y creo que eso también hay que decirlo, en algunos casos un tanto insensato e irresponsable, sin valorar ni las consecuencias ni lo que supone el hacer determinadas cosas. Y ahí creo que tenemos una labor pedagógica que desarrollar. También, evidentemente, de actuación contundente, y eso lo he defendido siempre, porque hay cosas que no tienen ni disculpa ni perdón en nuestra convivencia y no deben tenerla. Sea cual sea la motivación, no me importa, me da igual, ¿eh? Y en el caso de San Sebastián, pues con esas derivas que hemos ido viendo, yo creo que hay que dar una respuesta contundente. También desde el punto de vista de lo que es el incumplimiento de la ley, la agresión a lo que son las reglas de convivencia de un municipio, que deben tener respuesta.
Policial, judicial.
Policial y judicial.
Uh-huh. Juan Marí.
Yo comparto con Eneco lo primero que... Joder, no podemos hablar de los jóvenes, de criminalizar a los jóvenes. Estamos hablando de que entre las tres capitales no llegarán a 800.000 los habitantes de las tres capitales, pero bueno, por ahí andaremos. Han sido cientos de jóvenes, pero ha habido miles y miles y miles y miles de jóvenes que han cumplido, lo mismo que la ciudadanía mayoritariamente ha cumplido las medidas, con un grado de responsabilidad y de compromiso dentro de ese cansancio, ¿no?, que decía antes Eneco, encomiable. Y ahí es donde hay que enmarcar. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, seguramente que es mucho tiempo, que esto está siendo muy largo y que hay gente que necesita, ¿no?, necesita salir, necesita divertirse, pero a mí me preocupa también que empecemos a equiparar el ocio con esto que en algunos sitios ha ocurrido. Porque para mí eso no es ocio, o no es el concepto de ocio en el que yo creo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tenemos que tener medidas preventivas, donde la escuela, por un lado, la administración en general, por otro, y no olvidemos la familia, por otro. Ha habido algunas de las fiestas, donde chicos y chicas, cuando han acudido ahí, han sido sus padres quienes les han llevado.
Sí.
Eso ha ocurrido.
¿Sus padres les han llevado a fiestas?
Eso ha ocurrido.
A fiestas ilegales.
No quiero decir que eso haya ocurrido mayoritariamente, entendámonos. Pero esto, lo que quiero hablar es de corresponsabilidad. O entendemos que esto es una responsabilidad de todos y de todas, o si lo que pretendemos es que sea la administración, sin más, la que solucione esto, vamos a tener un problema. Porque aquí estamos hablando de valores, estamos hablando de respeto. Y eso tenemos que inculturizarlo entre todos. Y a mí me preocupa que determinados valores puedan estarse quebrando, y entre ellos, pues bueno, ese valor del compromiso, de la solidaridad, que pueda ser vencido por ese individualismo que puede estarse imponiendo en algunos sectores, y que luego eso es muy difícil de cambiar, ¿no? Y ante esas situaciones creo que tenemos que tener medidas preventivas, por un lado, como decía, y medidas absolutamente coercitivas. No podemos permitir que estas cosas ocurran. Y la policía está para luchar contra la policía, o las policías, en este caso, locales y Ertzaintza, para luchar contra esto. Y la sociedad, a nosotros, desde luego, lo que en los estudios cualitativos que hemos hecho a lo largo de esta pandemia, lo que nos está pidiendo es mano dura. Ante este tipo de actuaciones.
No sé si les ha tocado multar a algún padre o madre también, con esto que me cuenta.
Bueno, no tengo el dato exacto, pero bueno, nosotros sí puedo trasladar que hemos multado a más de 19.000 personas, ¿no?, en lo que llamamos de pandemia, que son casi 2.500 las sanciones que se han impuesto por botellón, que es verdad que tenemos ahora 590 y tantas sanciones cuestionadas, ¿no?, por esa por esa sentencia, ¿no?, del Constitucional, pero seguro que ha habido personas jóvenes y no tan jóvenes, como decía Neco, a las que hemos multado, por supuesto.
Que esa es otra, ¿no? Porque si decían la incertidumbre, a veces derivada de la pandemia, pues por cuestiones sanitarias o políticas, luego ya ha venido la judicial, que esa merece capítulo aparte, que es otra traba más, ¿no?, de las muchas que hay, señor Urtarán.
Sí, yo escuchando un poco también a Neco y Juan Mari, que comparto plenamente sus reflexiones, yo apelo al valor de la comunidad, ¿no? Quizás desde un punto de vista político las comunidades están relegadas a lo que es el Estado. Yo no hablo de la comunidad de Euskadi como desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista más sociológico. Y al final, bueno, lo que distingue a las comunidades es que son colectividades en que las relaciones entre las personas se basan en sentimientos, en afectos, no solo en normas. Las relaciones entre las personas no solo se pueden regir por una norma que establece que esto se puede hacer o esto no se puede hacer, especialmente en épocas de pandemia, sino por un compromiso con la comunidad, con la colectividad. Y ahí están las relaciones basadas en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, en la solidaridad, en la tolerancia, en el compromiso colectivo, en el auzolan, ¿no?, que es también caracteriza a Euskadi, ¿no? Entonces, yo quiero apelar de nuevo a ese sentimiento de comunidad de Euskadi, comunidad vasca, en la que las relaciones entre unos y otros se basan en un sentimiento de pertenencia, en un compromiso de grupo y en trabajar para que nadie se quede atrás y todos podamos salir adelante, también de situaciones como las que vivimos, ¿no? Y estos comportamientos que se han producido, que efectivamente son minoritarios, pero que emergen a la opinión pública, pues van en contra de esos principios, de esos valores que han caracterizado siempre a la comunidad vasca.
Comportamientos, desde luego, denunciables también los que hemos visto en algunas fiestas, ¿no? Y en las de Vitoria-Gasteiz, de las aquí presentes, las primeras en el calendario, las no fiestas de Vitoria, pues se vieron esos comportamientos, ¿no? Hay gente que decidió celebrar y después tuvo unas consecuencias clarísimas.
Pues se vio claramente, incluso
claro,
cómo se...
En el ascenso, en el pico de los positivos.
Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues es que...
¿Qué balance hacen de esas no fiestas? Cada uno de las suyas.
Bueno, pues lo que antes comentaba en Eco, ¿no?, de que he tenido dividida entre conservadores y liberales, pues en Vitoria ha habido, con respecto a las fiestas, entre la gente que ha entendido, las personas en general, independientemente de su edad, que han entendido pues que no tocaba y que entonces no han hecho nada, y aquellos que, pues no, las no fiestas significan que vamos a salir a la calle, vamos a empezar a disfrutar y a ver lo que viene y a ver lo que cae, ¿no? Y al final, pues especialmente lo que es el día 5 de agosto, el Día de la Virgen Blanca, pues a la noche sí que evidentemente pues organizó allí una especie de concierto charanga improvisado en la calle con cientos de jóvenes totalmente aglomerados sin mantener las distancias, sin mascarillas y cantando a voz en grito, ¿no? Pues eso evidentemente va en contra de lo que estábamos hablando de principios de valores de la corresponsabilidad. Lo demás, en Vitoria-Gasteiz, aparte de ese suceso, ha ido bastante bien y la verdad es que hemos tenido un verano bastante tranquilo.
En Donostia.
A ver, seguramente uno de los legados que nos dejará esta pandemia será esa designación que a mí me repugna de las no fiestas. O sea, no sé, todavía no sé lo que es, pero la verdad es que es un término que no acaba de gustarme.
Hay división de opiniones con el término, ¿eh? Creo que nos lo hemos inventado en los medios, pero...
En el caso de Donostia, yo diría que lo que... eran los días que correspondían a lo que hubiera sido una Aste Nagusia normal, no fueron especialmente diferentes de otros días del verano. Y hemos tenido problemas en esa semana y los hemos tenido fuera de esa semana. Esa es la realidad. Hemos visto cosas que no deberían haberse producido, pues no sé, en muchos fines de semana. Y que han terminado además y han derivado en lo que todos hemos conocido, ¿no? Sí que ha habido casos puntuales. Bueno, me acuerdo de Hernani, por ejemplo, ¿no? La semana de San Juan, que fue un auténtico desmadre y que tuvo, vamos, una relación directa, no directísima, con la expansión del virus. O sea, lo que demostraba que no era ningún capricho el que se pidiera actuar con responsabilidad en esas circunstancias. Llegó a tener, creo que, una incidencia hasta 2.000 por 100.000 habitantes en 14 días, ¿no? Una cosa que fue extraordinaria. Pero como digo, en el caso de Donostia no hablaría tanto de lo que eran o de lo que era la propia Aste Nagusia, sino de un problema más de carácter general que se ha producido en algunos fines de semana con comportamientos que no han sido los que la situación requería.
¿En Bilbao?
Bueno, en Bilbao yo salí con un mensaje de agradecimiento, ¿no?, a la ciudadanía porque creo que esa semana, ¿no?, esos días entre el 21 y el 29, que yo no les llamo no fiestas, porque lo mismo que en ECO, pues el término me parece, la verdad es que muy poco afortunado, y creo que no nos ha ayudado en nada, ¿no?, sino simplemente había una suspensión yo creo que responsable, ¿no?, una suspensión responsable para evitar las aglomeraciones, ¿no? Y en ese sentido, pues la ciudadanía se ha comportado bien. Es verdad que yo salí con un mensaje, pues, probablemente duro. Es verdad que hubo una gran labor policial con una coordinación entre las dos policías. Y es verdad que seguramente, pues, hemos tenido un componente de suerte, ¿no? Porque si ahora nos preguntamos por qué en Donosti ha ocurrido que en determinados momentos ha habido esos comportamientos absolutamente incívicos, y no solamente incívicos ya, sino delictivos, y no han ocurrido en Bilbao, pues yo no sé dar la respuesta, ¿no? Y en todo caso, pues creo que ha sido muy importante también, creo que se ha entendido mayoritariamente, que nosotros en el Ayuntamiento de Bilbao, a lo largo de todo el verano, hemos tenido actividades culturales, lo mismo que en Gasteiz y en Donosti, en todos los barrios de la ciudad, ¿no?, para que la ciudad estuviera viva, con todas las medidas sanitarias que tenían que cumplirse para la celebración de esos eventos. Pero tomamos una decisión, y es que entre el 21 y el 29 de agosto no había nada, ¿no? No había nada, y el Ayuntamiento no organizó nada, precisamente para que quedara claro que no había Aste Nagusia, ¿no? Y de ahí que incluso, bueno, pues con Bilboko Comparsak tuviéramos una especie de no comprensión, ¿no?, ante esta situación. Pero yo creo que los días de esa semana han ido bien, y ahora lo que tenemos que tener es la mente puesta en que el año que viene podamos celebrar la Blanca, la Semana Grande de Donostiarra y la Aste Nagusia bilbaína, ¿no?
Veremos a Celedón el año que viene.
Yo espero que sí. Yo soy optimista. Yo creo que este curso que ahora iniciamos va a ser el curso de la recuperación de la vida social, también la recuperación económica. Y bueno, yo creo que los índices de vacunación son muy buenos en Euskadi. Esperemos que esas cifras que aquí se dan se puedan extender a todo el planeta y que podamos dar por superada la pandemia en los próximos meses, sin echar las campanas al vuelo, porque esta enfermedad nos ha enseñado que la incertidumbre es una de sus principales características, ¿no? Pero yo soy optimista, y desde luego que en Vitoria nuestro objetivo es, pues, ir incrementando toda la programación para recuperar la vida social, la vida deportiva, la vida cultural, y esperemos también la festiva, ¿no? Yo espero que el próximo 4 de agosto del 2022 a las 6 de la tarde podamos estar celebrando el inicio de las fiestas de Vitoria-Gasteiz y la bajada de Celedón. Ojalá sea así.
Como siempre, con aglomeraciones en la plaza, sin mascarillas, sin restricciones de aforos.
Ahí ya no me atrevo a ser tan preciso. Pero que yo creo que este curso va a ser el curso de la recuperación, y que también del aprendizaje de dejar lo que no está bien, aquello que tenemos que ir cambiando, pero recuperar lo que sí está bien, que hay muchas cosas que esta sociedad ha hecho bien siempre y que hay que mantener.
Semana Grande de Donostiarra y bilbaína habrá.
A ver, yo, como bien sabes, tengo un día mucho antes que la Aste Nagusia, que es el día más importante de Donostia, que es el 20 de enero. Y bueno, yo soy moderadamente optimista y confío en que este año podamos tocar el tambor. Pero también digo una cosa.
El tambor también.
El tambor. Vale. Y lo que sí digo también es una cosa, y es que, bueno, pues si las circunstancias no lo permiten, pues tampoco será. Soy optimista y confío en que con la evolución de las cosas esto pueda ser el 20 de enero, veremos de qué manera, pero bueno, pues si no puede ser, también habrá que decir claro por qué no puede ser.
Yo lo que creo es que necesitamos que pueda ser posible. Comentábamos antes, ¿no?, cuando nos hemos encontrado, ¿no?, que bueno, los datos de ayer eran muy buenos, que vamos bajando y que ojalá sigamos así, ¿no? Y que una sexta ola, ¿no?, de la que a veces se habla, sería absolutamente demoledora desde el punto de vista anímico, ¿no? Porque esto está siendo muy largo y necesitamos, yo creo, que conjugar dos palabras con las que tienen que ser una constante, ¿no?, que son ilusión y esperanza, ¿no? Y yo tengo esperanza en que podamos tener la Aste Nagusia, que es el evento más importante de nuestra villa, con un impacto turístico, con un impacto económico importantísimo. Esperanza y mucha ilusión, porque es un momento muy importante, ¿no?, para la ciudadanía bilbaína, ¿no? Y necesitamos que las fiestas sean posibles. Trabajamos en ese escenario, pero también hay otra palabra que hemos manejado mucho, que es la incertidumbre. Nadie sabemos, ¿no?, con exactitud. Y estoy seguro que los tres trabajamos en ese sentido, pero que evidentemente lo vamos a hacer desde la responsabilidad de ver cuál es la situación en cada momento y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
9:30 de la mañana, no hay problemas en carreteras hasta ahora, según nos informa el Departamento de Seguridad, así que seguimos adelante en esta charla que estamos manteniendo esta mañana con Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, Eneko Goia, alcalde de Donostia, y Juan María Burto, alcalde de Bilbao. Y estamos hablando del futuro también más inmediato. Lo escuchábamos en el informativo, el gobierno vasco habla de prudencia, sí, pero también de ilusión, de esperanza, de que esas restricciones se pueden ir flexibilizando. Y además han dado esa fecha, 2 semanas, 15 días para poder tomar una decisión al respecto. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que toca ya flexibilizar las restricciones si seguimos en esa tendencia descendente de la pandemia en 15 días? ¿Y cuáles deberían de ser las primeras restricciones en ir siendo eliminadas, señor Tarán?
Hombre, aquí hay un doble elemento, ¿no?, que es el deseo y otro es la realidad. Y luego otra, que estamos en una pandemia en la que especialmente hay que escuchar mucho a la comunidad científica. Y la política tiene que también plegarse, digamos, a el análisis y el diagnóstico científico, ¿no? Entonces, respecto al deseo, pues yo espero que en 15 días se puedan desactivar muchas de las medidas restrictivas que, como hemos dicho antes, no se han impuesto por gusto, sino por necesidad, para salvar nuestras vidas, ¿no? Y con respecto a qué tipo de medidas son las que tenemos que ir flexibilizando, pues vamos a hacer lo que hemos venido haciendo durante los últimos 18 meses, ¿no?, que es pues escuchar mucho a los que saben, a los expertos, a los epidemiólogos, a la comunidad científica, médica y sanitaria, y tener muy en cuenta pues cuál es la incidencia acumulada en cada uno de nuestros municipios y sobre todo cuál es la presión sanitaria. Yo confío en que entre el número de personas que han sido contagiadas y el número de personas que han sido vacunadas, pues ya el margen sea pequeño y, por lo tanto, podamos evitar una sexta ola. Pero nunca sabemos lo que puede ocurrir en el resto del planeta y, por lo tanto, pues veremos, ¿no? Entonces, deseo pues que en 15 días yo creo que vamos a ver la flexibilización de las medidas y esperaremos también a lo que digan los expertos en la materia.
¿Y en su opinión, la hostelería o el ocio nocturno deberían estar en el primer vagón o en el último de la flexibilización de las restricciones?
Este es un tema complicado, ¿no?, porque sabemos que la hostelería, la inmensa mayoría de la hostelería, ha querido trabajar de forma muy profesional, muy rigurosa, manteniendo pues todas las medidas que estaban establecidas, pero también tenemos que saber que es que la propia idiosincrasia vasca y nuestra propia forma de relacionarnos hace que nos juntemos en torno a la hostelería, que nos quitemos las mascarillas, que no mantengamos las distancias, y entonces ha sido probablemente uno de los sectores más afectados, pero no por su mala gestión, sino por la forma en la que entendemos las relaciones. Entonces, quizás sea ahora una de las que vaya a ver con más alivio el que se vayan flexibilizando esas medidas. Pero yo no me atrevo a decir cuál será el sector que más beneficiado o menos, sino yo estaré a lo que digan también los expertos y desde nuestro punto de vista más político, pues intentar aportar lo mejor para Euskadi y para nuestros municipios vascos.
Uh-huh. En Eneko Goia toca ir levantando. ¿Y por qué orden?
Pues depende. Yo creo que Gorka ha dicho bien. Es decir, creo que llevamos ya bastantes meses en los que hay dos indicadores que orientan nuestra actuación, ¿no?, que son la incidencia y el nivel de ocupación de los recursos de salud. Son los dos números que marcan una decisión u otra. Y si dentro de 15 días esos dos números nos ofrecen la posibilidad de levantar algunas restricciones, se hará. Además, tenemos una referencia, que es el Plan Bizi-Berri 4, que es el que nos marca o nos adelanta básicamente en función de en qué números estemos, qué escenarios podemos alcanzar, ¿no? Luego eso será una cuestión casi matemática, en cierta parte al menos, ¿no?, de saber cuál es la evolución de esos dos indicadores y saber cuáles pueden ser los escenarios ante los que podemos estar. Sí que intuitivamente creo que, habrá una cuestión con la que tendremos que tener un poco de cuidado a partir de ahora, y es que muchas de las cosas que implicaban un cierto riesgo durante el verano, pues se han podido realizar en exteriores. Y ahí los tres municipios hemos, por ejemplo, flexibilizado enormemente lo que ha sido la implantación de terrazas para facilitar que la limitación de aforo que tenía la hostelería en el interior, pues de alguna manera fuera suplida por el exterior, ¿no? Sabemos que el interior pues es más peligroso, eso ya lo sabemos, y que la ventilación va a ser un elemento clave. Uh-huh. Los próximos meses y que va a ser más complicado porque, bueno, pues no sé qué climatología nos espera, pero sabemos que a partir de otoño y de invierno pues suele cambiar normalmente, aunque vete tú a saber. Uh-huh. Hemos tenido un verano bastante malo, por cierto. Uh-huh. Pero, bueno, ese va a ser un factor que yo creo que va a tener bastante importancia, o intuyo que va a tener bastante importancia y que vamos a tener que va a durar muy bien,
¿no? ¿Y lo último será el ocio nocturno o la hostelería? O, bueno, o no es exactamente lo mismo.
Pero... Es que el ocio nocturno es muy complicado. Claro. O sea, esto me acuerdo yo del verano pasado, en el que estaba abierto el ocio nocturno hasta cierta hora, con una serie de reglas que vamos a hablar en serio. Era absolutamente imposible que se cumpliera nada una de la madrugada, porque era como intentar convertir aquello en un café-teatro. Y a la una de la madrugada en una discoteca, pues chico, o sea, es que es muy difícil que tengas un café-teatro. Y esa fue la realidad, tozuda realidad, que al final, bueno, implicó el que se tuviera que tomar esta decisión, ¿no? Es que es muy complicado, o sea, vamos a reconocerlo, y creo que pues probablemente sea de los últimos que podamos recuperar.
Juan María Burto.
Antes nos preguntaba, Xavier, ¿no?, lo que había sido lo más duro, ¿no? Y una de las cosas que ha sido luego muy duras es ver persianas bajadas de comercio y hostelería y ver cómo han sufrido estos dos sectores y la cultura, ¿no? Yo creo que en el LABI siempre hemos hecho una cosa, ¿no? Gorka decía escuchar a la comunidad científica, ¿no? Y es que no hemos tomado ni una decisión saltándonos los informes técnicos del LABI técnico. Esto a mí me parece muy importante. Las decisiones a veces nos han gustado más, nos han gustado menos. Incluso a veces como alcaldes decíamos, joder, viene a nosotros el cumplimiento de más medidas, de más trabajo, más complicación. Pero siempre hemos actuado de esa manera, con una gran responsabilidad. Y creo que lo vamos a seguir haciendo de esa manera. Ayer Euskadi estaba en una tasa de 223, las UCIs creo que eran en 60 o 61 y la hospitalización no llegaba a 200. Los datos están siendo buenos. Necesitamos que sigan evolucionando bien y en función de los datos que tengamos, ver qué podemos flexibilizar, ¿no? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, nuestros bares de los tres cascos viejos, ¿no? Muchos bares pequeñitos, ¿no?, de esos pinchos, sí, y tal, donde el consumo de pie, por ejemplo, pues es el que lleva a que esos bares tengan salida, ¿no? Y que hoy por hoy no puede ser, ¿no? Me preocupa mucho el comercio, ¿no? El comercio que bueno, que se ha visto muy afectado por los aforos y por la falta de movilidad en muchos momentos, ¿no? Y necesitamos que nuestras ciudades tengan vida, y el comercio es sin duda parte de nuestra vida, ¿no? Y luego el ámbito de la cultura. Yo creo que, bueno, pues estamos viendo, ¿no? Antes comentábamos que ya empezamos a tener algunos congresos y demás. Necesitamos que nuestro sector cultural pueda trabajar y que la gente pueda disfrutar de la cultura, ¿no? Pero lo vamos a hacer, otra vez utilizo las mismas palabras, ¿no?, con un compromiso absoluto con la situación de pandemia que estamos viviendo, porque todo esto es importante, pero para que todo eso sea posible es necesario que tengamos salud, y para eso tenemos que ser responsables con las medidas que adoptemos.
Y tenemos que empezar a prepararnos para que se eliminen todas las restricciones y aprender a convivir con el virus, que es algo que ya se está haciendo en el Reino Unido, en Holanda también, en algunos países, en Países Bajos, excepto el ocio nocturno. Claro, me van a decir que hay que escuchar a la comunidad científica, evidentemente, y que la decisión vendrá, pues, en el caso de Euskadi y del LABI, ¿no?, como es obvio. Pero, en su opinión, ¿nos tenemos que empezar a preparar para este escenario y que ya sea la responsabilidad ciudadana la que quede un poco en sus manos también de decidir qué hago y qué no hago, pero que nos dejemos ya de tanta norma, ¿no?, de 6-8 en las mesas? ¿Ese escenario lo tienen ya en la mente? No sé, es un mensaje casi que les pido que manden a sus ciudadanos de si, bueno, oye, vayamos preparándonos o no, todavía mejor sigamos esperando. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo creo que ese es el escenario deseado, ¿no? El que todos estamos esperando, el que podamos acabar ya con las restricciones y las limitaciones, porque la situación sanitaria pues es lo suficientemente buena como para poder hacerlo.
¿Y puede estar más cerca de lo que pensamos?
Yo creo que sí, pero es solo una opinión. Como decía antes, ¿no?, al fin y al cabo, los datos objetivos son los que marcan, ¿no?, la incidencia acumulada en nuestro país y, por otro lado, la presión sanitaria, ¿no? Y en función de eso, pues se aplica uno u otro escenario, escuchando mucho a la comunidad científica. Pero yo también pienso que, salvo que surja una nueva variante en algún otro país que no podamos controlar, yo creo que en estos momentos, con los índices de vacunación que tenemos, pues creo que tanto la incidencia acumulada como la presión sanitaria van a ir a la baja, necesariamente, ¿no? Y que en un escenario no sé de cuánto, no me atrevo a decir, pues vamos a acabar con las limitaciones y las restricciones. Ojalá sea así, ¿no? Uh-huh. En todo caso, apelar a los valores de vascos, ¿no? Y de las vascas, ¿no? A los valores de esa, de la responsabilidad, de la comunidad, ¿no? Y de trabajar todos por sacar adelante a todas las personas sin dejar a nadie atrás, también en el ámbito sanitario.
Nos tenemos que preparar para convivir con el virus.
Yo he llegado a esa convicción, es muy subjetiva la opinión, porque yo creo que nadie lo sabemos a ciencia cierta, pero yo tengo la impresión de que probablemente ese sea el escenario al que vamos, que finalmente este sea un nuevo virus, que pueda tener incluso sus variaciones y que tengamos que gestionar, por decirlo de alguna manera, como lo hacemos con la gripe, por poner otro ejemplo, ¿no? Porque a lo que ha dicho Gorka, yo creo que también se suma lo que es la evolución de la investigación con respecto a la prevención, la investigación médica con respecto a la prevención e incluso su tratamiento, que parece que está un poco más rezagada, ¿no? Pero lo primero va a seguir avanzando. O sea, yo creo que va a seguir existiendo una respuesta en forma de vacunas que irán cambiando seguramente según van variando las circunstancias, ¿no? Y igual habrá algunas cosas que quedarán. A mí me acuerdo en un viaje a Japón, una cosa que me llamó muchísimo la atención era la cantidad de personas que iban con mascarilla por la calle, ¿no? Y pensaba que era por la contaminación. Y descubrí que no era por la contaminación, sino que era porque cuando ellos se sienten enfermos con algún tipo de resfriado, etcétera, por respeto al resto de la comunidad, se ponen la mascarilla para no contagiar. Bueno, pues igual nos quedan gestos como esos. O en determinados ámbitos, pues todavía, en interiores fundamentalmente, pues convivir con la mascarilla durante un tiempo igual largo, pues quedará, ¿no? Uh-huh. Pero supongo que no tendrá nada que ver con el escenario que estamos viviendo en la actualidad de restricciones, bueno, pues que son duras de mantener y costosas de cumplir muchas veces, aunque cada vez menos.
¿Estamos preparados para ese escenario?
Bueno, Eneko ahora utilizaba un ejemplo que a mí me parece muy gráfico, ¿no? Y que yo lo suelo poner encima de la mesa, ¿no? Decía lo de Japón y por respeto a los demás la mascarilla, ¿no? Yo creo que yo lo que suelo decir es que tenemos que interiorizar que el comportamiento de cada uno de nosotros no es neutro respecto a los demás. De lo que yo haga puede depender la salud de quien tengo al lado, de quien tengo enfrente. Si somos capaces de entender esto, tomaremos las medidas que sean necesarias, ¿no? Y yo por eso creo que estamos en el momento de pedir un esfuerzo más. Insisto, esto ha sido muy largo. Hablamos de ilusión, hablamos de esperanza, pero necesitamos un esfuerzo más de contención del virus. A partir de ahí, tenemos una grandísima noticia, y es que en un tiempo récord, esto es histórico en el mundo científico, tenemos una vacuna, el 83% de Euskadi está vacunada en estos momentos, y esa es una grandísima noticia. La ciencia seguirá avanzando, y yo también, intuitivamente, no tengo más datos, un alcalde no sabe de todo, intuitivamente un escenario en el que esto sea como una gripe, en el que todos los años haya un proceso de vacunación, ojalá sea ese escenario y ojalá esté más cerca, ¿no? en el tiempo que tarde, ¿no? Porque bueno, eso nos generará desde el punto de vista anímico, desde luego, pues una ilusión enorme, y todo eso tendrá un efecto multiplicador sin ninguna duda en la economía. Salud y economía son dos caras de una misma moneda y nadie conocemos monedas de una sola cara, ¿no?
¿Dónde sitúan ese escenario? Primavera, ya sé que no es fácil, pero
no es fácil. Además, yo creo que no vamos a ver un día en el que alguien diga, pues se acabó. O sea, yo creo que nos daremos cuenta retrospectivamente, seguramente, ¿no? O sea, bueno, incluso ahora podemos valorar y decir, oye, ¿cuánto mejor estamos que el otoño pasado? Y poco a poco va a ser así.
Lo han dicho más de una vez que, bueno, evidentemente les ha preocupado ver comercios cerrados y también la necesidad, ¿no?, de que esta recuperación de la pandemia sea también económica. En esto tienen también su parte de ayuda, ¿no?, los ayuntamientos. Desde luego que todas las ayudas son pocas, eso es así, lo va a decir el sector que sea, del comercio, de la hostelería. ¿Tienen ahora mismo trabajando algún proyecto o algo para ayudar a que la economía de sus localidades ayude o siga creciendo? Señor Tarán.
Sí, claro, ¿no? Esa es una también de las prioridades que tenemos como ayuntamientos, ¿no? El potenciar la vida social y económica de nuestros municipios. Bueno, yo creo que aquí hay como dos herramientas, ¿no? Una herramienta principal es la del presupuesto municipal, el presupuesto municipal del que disponemos todos los ayuntamientos en cada uno de los ejercicios, nos permite, de hecho, impulsar medidas de reactivación económica, de apoyo al comercio, de apoyo a la hostelería, de apoyo a los sectores que peor lo están pasando, bien por motivos de la pandemia o bien por otras cuestiones, ¿no?, económicas. Y por otra parte hay planes específicos, ¿no?, que no solo tienen que ver con ayudas directas desde el ámbito económico, sino que también tienen que ver igual cómo se gestiona el espacio público y cómo se puede compartir ese espacio público para facilitar el desarrollo económico de los sectores locales, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido, una de las cosas que hemos hecho en pandemia también ha sido esa, de cómo gestionamos el espacio público para garantizar la salud de nuestros vecinos y vecinas y para permitir el desarrollo de las actividades que en él se producen, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir desde los ayuntamientos, ¿no? De todas formas, también con respecto al comercio, yo suelo hacer una reflexión en Vitoria-Gasteiz que creo que vale también para aquí, y es que los ayuntamientos podemos apoyar al sector del comercio, de la hostelería, pero si los propios ciudadanos y ciudadanas no nos volcamos en apoyar al comercio local y a la economía local, pues difícilmente va a poder seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del comercio, estamos viendo cómo en los centros de cascos urbanos, los centros urbanos, pues se está produciendo una relativa desertización, no en todos los sitios, no lo he visto en todos los sitios, pero del comercio, fundamentalmente por otras prácticas al margen de la pandemia, ¿no? Como puede ser el comercio electrónico, etcétera. Entonces, uh-huh, tiene que haber un compromiso también ciudadano de apoyo a la economía local.
Brevemente, porque nos queda poco tiempo, señor Goya.
Sí, a ver, yo creo que todos hemos puesto medidas de distinto tipo para intentar ayudar a los sectores más perjudicados. En algunos casos eran medidas de resistencia y después ya hemos entrado en una fase de apoyo, sobre todo, para que pudieran desarrollar su actividad. Y yo muy brevemente, o sea, nosotros, y creo que en esto coincidimos, hemos intentado que la hostelería desarrolle su actividad con ayudas y también con utilización de espacio público, que el comercio también pudiera desarrollar su actividad, sobre todo, como ha dicho Gorka, generando una conciencia colectiva de apoyo al sector, porque si no es muy difícil que pueda salir adelante, y en el caso de la cultura, programando. O sea, Donostia el año pasado decidió que en verano quería programar, lo hicimos a costa de todo, y creo que es lo mejor que podemos hacer.
Uh-huh. Juan Mario Burto.
En estos mismos momentos hay en marcha una nueva campaña de bonos para la hostelería, para los hoteles, para la cultura y para la hostelería. Llevamos 22 millones de euros, creo, entre estos sectores y 2 y pico en el ámbito de la cultura, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir por esa vía, ¿no? Hemos entendido desde los ayuntamientos que los problemas del comercio, de la hostelería y de la cultura son nuestros problemas y nos hemos volcado. Seguramente desde los sectores entenderán que podríamos haber hecho más, ¿no? En una situación con una caída de la recaudación de un 20%, hemos sido capaces de mantener nuestros servicios y hemos sido capaces de poner en marcha programas, en nuestro caso Bilbao, Aurrera, de ayuda a estos sectores, ¿no? Y creo que, bueno, pues que tenemos que estar orgullosos de haber estado junto a los sectores, de haber hecho que sus problemas sean los nuestros, ¿no? A partir de ahí, el comercio tenía problemas antes de la pandemia, como decía Gorka. Mis hijos no compran de la misma manera que yo he comprado y es fundamental que apoyemos al comercio, pero es fundamental que la gente entre en las tiendas. Una uh-huh. tienda cierra cuando la gente no entra, no cuando el ayuntamiento no le apoya, sino cuando la gente no entra, ¿no? Y por eso es muy importante que el comercio y la hostelería tengan vida, ¿no? Y hay un factor muy importante. Yo sigo diciendo que todavía hoy un vino o un zurito no se puede tomar por internet, y ese es uno de los elementos que hace que a veces se nos acusa de que apoyamos más a la hostelería que al comercio. Nada más lejos de la realidad. Nosotros queremos un equilibrio, ¿no?, de actividades en nuestras ciudades.
Uh-huh. Una ronda rápida también para cerrar ya este asunto de la pandemia. Quería preguntarle si gobernar en pandemia desgasta o da más fuerza para volver a presentarse, por ejemplo, y si saben ya si volverán a presentarse a las próximas elecciones. Sé que todavía queda en casi 2 años, pero ¿saben ya si han tomado ya la decisión de si volverán a presentarse?
Bueno, gobernar en pandemia es gobernar más triste. Yo creo que es lo que nos ha pasado, ¿no? Que sí que puede tener un cierto desgaste por la preocupación que genera, pero es de una mayor tristeza. En todo caso, mantenemos la ilusión. Y con respecto a si volveremos a presentarnos, pues eso también dependerá de la propia formación política a la que pertenecemos los tres, ¿no?
Pero si por usted fuera, yo sí, con fuerza.
Yo si por mí fuera, por supuesto que sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Cómo ya?
A ver, lo primero, yo siempre digo, ¿no?, que la pandemia fue como una especie de cambio de guión. Pues cada uno de nosotros teníamos nuestros planes con respecto a la legislatura y es un cambio de guión, lo cual es un fastidio, vamos a reconocerlo. Pero bueno, el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y creo que nosotros también, y por lo tanto tienes que dar una respuesta a la situación que se te plantea desde la responsabilidad. Y punto, que para eso estás. A la segunda cuestión yo voy a decir lo mismo que Gorka, porque además es que soy de los que cree que esta cuestión, quien la tiene que plantear y decidir en su momento es el partido al que pertenezco. En eso tengo un escrupuloso respeto y como todavía ni me lo han preguntado ni se ha planteado, pues no te voy a responder. Veremos cuando lo hagan.
O sea que si le pregunto si por usted fuera, no se moja.
No, no, no toca. Yo creo que esto no toca.
Urtaran se ha mojado más, pero bueno, lo acepto. Señora Urtaran.
Bueno, yo lo primero que creo es que gobernar en pandemia es muy difícil, ¿no? Yo suelo decir muchas veces, joder, que en junio cuando nos hicimos alcaldes, joder, nadie nos avisó, ¿no?, de que esto venía, ¿no? Pero yo creo que gobernar en pandemia nos ha enseñado. Gobernar en una situación de dificultad hace que aprendamos muchas cosas y hace que nuestro compromiso sea todavía mayor, ¿no? Y yo en ese sentido pues creo que me encuentro contento, ¿no?, de cómo hemos actuado, ¿no? A partir de ahí nuestro partido tiene una ventaja, ¿no?, sobre otros, que aquí no te presentas. Aquí te presentan. Estamos viendo ahora lo que ocurre en el PP de Madrid, ¿no?, donde parece que quieren presentar a uno, que uno se quiere presentar, el otro. No, aquí no, aquí no nos presentamos. Aquí dependemos de las organizaciones municipales, de nuestra ciudad y de los órganos territoriales, ¿no? Y bueno, y yo lo que digo es que eso ya llegará y que mi partido sabe que siempre estaba a su disposición para lo que considere. Y la decisión que tomen va a estar bien tomada sin ninguna duda.
Decía Almeida que el más de 10 años no va a estar. No sé si ustedes se han puesto una fecha o esto es sine die.
Pero eso lo dirán también los ciudadanos.
Claro. También.
No, Almeida, pues, lo que sabemos es que va a estar de momento hasta el 2023. ¿No? Sí. Eso es lo que sabemos a partir de ahí.
Nos queda un minuto y fuera de pandemia les quería preguntar también por los incidentes que hemos visto, tanto sobre las agresiones homófobas que hemos visto recientemente como en el caso de Vitoria-Gasteiz, que se ha habido una última denuncia también, la agresión este fin de semana a un militante del Partido Popular. Como se centra en Gasteiz y me queda un minuto, sí le quiero preguntar al señor Urtaran, bueno, ¿qué valoración hace de lo que ocurrió en Gasteiz con esta agresión, al menos la agresión, digamos, política, que se va a investigar como un delito de odio? Ayer el Partido Popular decía, bueno, que H. Bildu está detrás, que la escuela vasca está detrás. ¿Qué valoración hace de todas estas reacciones?
Bueno, pues muy brevemente, primero, condenar rotundamente este tipo de agresiones, que van en contra de esos principios de los que hablábamos antes, de la libertad, de la igualdad y la tolerancia. Mostrar, por supuesto, todo mi cariño y solidaridad a las personas que han sido agredidas por unos u otros motivos. Exigir el respeto a los derechos humanos, ¿no?, y al respeto a las relaciones basadas en esa libertad, y igualdad y tolerancia. Y luego, que desde los mensajes políticos no podemos justificar de una u otra manera este tipo de agresiones. No podemos pensar que los conflictos que ha habido en Euskadi por los botellones y posteriormente vienen debido a un motivo de ocio, un tipo de ocio determinado, ni que tampoco esa agresión depende de la escuela pública vasca. Eso no es aceptable de un político que se precie. Y yo creo que esto es algo que debemos tener muy en cuenta todos, ¿no? Al final, los responsables únicos son los agresores y las agresoras en este caso, y por lo tanto son los que tienen que dar cuenta de ello.
Pues aquí cerramos esta mesa redonda y tiempo tendremos en esta temporada en Boulevard, pues por supuesto, para hablar cada uno de ustedes de forma individualizada y también hablar de los problemas y de las situaciones que hay en la ciudad. Gorka Urtaran, Eneko Goia, Juan María Aburto, Eskerrik Asko, muchas gracias.
Eskerrik Asko, Eskerrik Asko.